El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde, les saludamos desde los estudios centrales de Onda Madrid y un día más vamos a comprobar cómo late hasta ahora el corazón de la capital en San Chinarro en un micrófono de Lupe Ortiz. Y en el barrio de Usera, Marta Zúñiga. Vamos por último a Carabanchel, allí está Neus Cerdá. Es un día más el homenaje de Madrid a nuestros sanitarios en este viernes 10 de abril, un viernes santo atípico donde los haya, de eso no hay duda, sin procesiones, sin salir de casa, pero con algo de lluvia, eso sí, algo está cayendo, como suele ser bastante habitual en estas fechas. El saludo hasta ahora de Javier Fernández Mardomingo. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los datos están mejorando. Cuesta decirlo, aunque sea verdad, y mejoran porque son mejores que ayer y mucho mejores que hace una semana. Mejoran porque la situación de los hospitales es mucho mejor que la de hace unos días, pero cuesta mucho decirlo. Cuesta alegrarse de que los datos mejoren cuando los últimos en España, los de hoy, hablan de que han muerto 605 personas en nuestro país en las últimas 24 horas. Personas. Hay que insistir en esa palabra. Porque a veces entre tanta cifra y entre tanto número, corremos el riesgo, y es normal, de olvidarnos de que se trata de eso, de seres humanos, con familia, con hijos, con amigos. En tiempos de crisis, cuando se está en lo más fondo del estanque, es normal agarrarse a un clavo ardiendo, y es por ello que leerán o escucharán ustedes en muchos sitios cierto tono de alegría al hablar de las cifras en el día de hoy, que insisto, no se pueden considerar solo cifras, son personas, y en su mayoría además son personas mayores. La generación de españoles de los últimos años más fuerte, seguramente. Hijos de la guerra, que saben lo que es pasarlo mal, pero pasarlo mal de verdad, y que gracias a eso estaban acostumbrados, puede ser, a no tener miedo a casi nada, ni siquiera a la muerte. Y digo casi nada porque hay una cosa que seguro que, como a todos, les aterra o les aterraba: morir solos. Se están yendo nuestros mayores solos. Se están yendo en casa, en camas de hospital o en camas de residencias, sin un familiar que les coja una mano y les diga que todo va a salir bien. Se están yendo solos y los están despidiendo a toda prisa familiares contados con los dedos de una mano. Menos personas van a despedirles, en muchas ocasiones, que las que vemos, por ejemplo, en platós de televisión estos días. Y es por ello que no debemos celebrar nada. Todavía no es tiempo para celebrar nada. No hacemos mal en alegrarnos de que en medio de todo este fango encontremos en los datos una rama a la que agarrarnos. Es humano, seguramente. Pero no dejemos que esa rama nos impida ver el bosque. No dejemos de valorar y de llorar, por buenas que sean las noticias que vengan, a las personas. Insisto, personas que mueren cada día en España. Pepe, Juan, María, Laura, Paco, Emilia. Y así hasta 605 nombres en el día de hoy. Son más de tres veces los muertos del 11 de marzo de 2004. Para que lo pongan ustedes en perspectiva. Tendremos motivos y ramas a las que agarrarnos estos días, esperemos que así sea, pero hasta que no haya cero víctimas mortales en España de coronavirus, no tendremos absolutamente nada que celebrar.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ya saben que hasta ahora cada día les ofrecemos el informe completo, el parte diario. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo son los datos?
Mejores que en otras jornadas. El número de fallecidos en España ha descendido a 605 en las últimas 24 horas, 78 menos que ayer. Son cifras trágicas, pero indican una ralentización. Es el dato más bajo de los registrados en los últimos 17 días y sitúa el número total de fallecidos en 15.843 personas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace un llamamiento a no bajar la guardia y por ello recomienda usar mascarillas en el transporte público. De hecho, se van a facilitar en las estaciones a partir del próximo lunes, que es cuando se reanuda la actividad no esencial.
Vamos a facilitar este producto a partir del lunes, cuando se inicie la actividad laboral en las partes del territorio español donde se inicie la actividad laboral el lunes, en aquellas partes del territorio español donde se inicia el martes, vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas en aquellos lugares, estaciones de metro, estaciones de cercanías, en distintos puntos donde, por las características que antes he definido, es recomendable su uso.
En cuanto al número de contagiados, sumamos 4.500 casos nuevos, con lo que la cifra total sobrepasa los 157.000.
¿Y en Madrid cómo es la situación?
Las cifras siguen bajando. 172 personas han fallecido por coronavirus en las últimas horas. El número de nuevos contagios se sitúa en 906 y confirma la línea descendente. El número de altas supera al de nuevos casos. Casi 1.300 pacientes madrileños se han curado, entre ellos la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que anunciaba en sus redes sociales que había recibido ya el alta tras un mes de confinamiento.
Hoy me han dado el alta, ya puedo decir que he superado el COVID-19 y es el momento de estar cerca de todas las personas que también lo están pasando. A todas ellas les quiero decir que esto va a salir bien, que en la mayoría de los casos, aunque a veces es incómodo, apenas dejará síntomas. Y también quiero transmitir todo mi apoyo a aquellas personas que se sienten peor, que tienen peores síntomas, y a todos los que han perdido algún ser querido.
Por cierto, que el portavoz del PSOE de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido a Ayuso que comparezca a petición propia ante el Pleno de la Asamblea para explicar la situación en la región a causa del coronavirus.
Este viernes hemos tenido Consejo de Ministros extraordinario. ¿Qué medidas económicas ha aprobado el Ejecutivo, Gloria?
Ha dado luz verde a una segunda línea de avales públicos de otros 20.000 millones de euros con el fin de garantizar liquidez al tejido productivo ante esta crisis. Estará destinado a pymes y autónomos. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Este aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones solicitadas por PYME y autónomo y hasta un 70% del resto de empresas. No hay condicionalidad en la oferta que tienen que hacer las entidades financieras de este tipo de avales, de este tipo de préstamos, puesto que el Estado está avalando, como decía, hasta un 80% de estas operaciones.
Y sobre la renta mínima que el Ejecutivo quiere poner en marcha para los más vulnerables, ¿qué sabemos?
Que el Gobierno está trabajando en ella. Conocemos cantidades, 500 euros para los más vulnerables, como decías, ampliables a 950 para familias con dos adultos sin ingresos y con dos hijos a su cargo. En una entrevista en los Desayunos de Televisión Española, el vicepresidente Pablo Iglesias decía que esa renta debe ponerse en marcha cuanto antes.
Es verdad que podríamos tardar algunos meses en tener una versión definitiva de ese ingreso mínimo vital. Lo que nosotros estamos planteando en el Gobierno, y es una discusión que esperamos que se resuelva muy pronto, es que es necesario hacer un ingreso mínimo vital puente para ya, para lo antes posible. Y del mismo modo que hoy decidimos ayudar a los autónomos, a la pequeña y a la mediana empresa, tenemos que ayudar a todos esos ciudadanos que no pueden quedarse atrás.
Y para los autónomos y pymes, el Gobierno estudia prolongar los plazos de pagos de impuestos.
Sobre la mesa, la posibilidad de facilitar a esos colectivos un tiempo extra para abordar el IVA trimestral, el IRPF o la fracción del impuesto de sociedades. En vez de tener que presentarlas a finales de este mes, podrían hacerlo, si se aprueba, hasta el 20 de mayo.
¿Y fuera de España cómo están las cosas?
Los casos en el mundo de coronavirus ascienden a 1.5 millones después de que se hayan registrado más de 90.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los fallecidos se elevan a casi 93.000. En Nueva York, por ejemplo, se están utilizando fosas comunes por el aumento de muertes. El Reino Unido registra el peor dato de fallecimientos, 980, Javi, en un día.
Lo más destacado en el mundo del deporte, porque no tenemos deporte, pero la actualidad desde luego que no para. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Se agrava la crisis en el Barcelona. 6 directivos han presentado en bloque su dimisión y piden a Bartomeu que convoque elecciones. El vicepresidente Emil Rousseau está esperando el informe de la auditoría externa que encargó y hoy en RACU ha ido más lejos al señalar que alguien del club está metiendo la mano en la caja.
Le pregunto si creu usted que hay algú que ha posat la mala caixa.
Sincerament, jo crec que sí.
Le preguntaré aquí.
No sé. Que algo ha puesto
¿que alguien ha puesto la mano en la caja? Es decir, si los auditores externos nos dicen, y yo no lo sé, no tengo la constancia, estos servicios que se han prestado y que he evaluado tienen un coste de mercado de 100.000 euros y hemos estado pagando un millón, aquí alguien ha puesto la mano en la caja.
El Barça niega categóricamente cualquier tipo de corrupción y amenaza con ir a los tribunales. Declaraciones del máximo responsable del fútbol mundial, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, muy claro sobre una posible reanudación de las competiciones.
La salud es lo primero. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%.
La FIFA ha creado un fondo de emergencia para combatir la crisis económica y dice que será flexible con los contratos y los plazos del próximo mercado de fichajes. Fuera del fútbol, la Federación Internacional de Tenis anuncia recortes tras la cancelación de 900 torneos. Los sueldos de los directivos serán rebajados y la mitad de los empleados quedarán suspendidos de empleo temporalmente. Y estamos también fuera del fútbol pendientes del estado de salud de Nacho Azofra. La leyenda del Estudiantes ha sido ingresado en un hospital por una neumonía. Y terminamos con la gran iniciativa solidaria del fin de semana, la subasta de la Liga ACB con los artículos donados por decenas de deportistas. El último en sumarse ha sido el piloto madrileño de Fórmula 1, Carlos Sainz. Y recordamos que este fin de semana regresa el partido de la Onda a Onda Madrid los sábados y los domingos de 6 a 8 de la tarde.
Pues muy atentos a la sintonía de Onda Madrid este fin de semana con la vuelta de José Vicente Delfa y todo el equipo del partido de la Onda. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, 8 y 12 minutos, Ainhoa González. Buenas tardes, Ainhoa.
Hola, buenas tardes. Hoy han vuelto las precipitaciones a la comunidad, pero sobre todo durante las primeras horas de la jornada. Durante la tarde se ha ido abriendo el cielo en muchos puntos. Hemos llegado a ver al sol tímidamente entre esas nubes. Y eso sí, las temperaturas han descendido. Como mucho hemos llegado a 14 y 15 grados en general. De cara al fin de semana suben las temperaturas. Mañana esperamos un sábado con máximas de 17 y 18 grados en bastantes puntos y el domingo subirán aún más, estaremos rondando los 20. Pero eso sí, vamos a necesitar el paraguas, por lo menos aquellos que tengan que salir de casa. El sábado, mañana, más precipitaciones y más intensas de cara a la segunda mitad de la jornada, sobre todo en la zona de la sierra, y no se descarta algún chaparrón tormentoso en cualquier punto de la comunidad, pero más probable al final del día, como decía. Y el domingo también algo de precipitación al principio, pero después ambiente variable. También veremos el sol a ratos. Lo dicho, un fin de semana con mucha variabilidad, con precipitación, pero con temperaturas en ascenso.
8 y 13 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Este domingo, desde las 12:05, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Resurrección, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde de este viernes 10 de abril, Viernes Santo. La lucha contra el coronavirus sigue cobrándose muertes, 605 en las últimas horas, pero hay motivos para la esperanza. La cifra es la más baja en 14 días. La tasa de contagios también se modera después de 4 semanas de confinamiento. El lunes volverán al trabajo los que dejaron de hacerlo durante el permiso obligatorio recuperable. Sanidad recomienda, Marta Zúñiga, llevar mascarillas, sobre todo en el metro.
Son mascarillas higiénicas reutilizables. Se van a distribuir a partir del lunes en estaciones de metro o cercanías. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal.
Se activará la producción nacional de estas mascarillas, además de elaborarse una guía de buenas prácticas que se basa en 3 recomendaciones fundamentales: mantener la distancia interpersonal, lavado de manos e higiene de espacios públicos y privados. Recuerda el ministro, seguimos en fase de confinamiento, no de desescalado, pese a que se recupere parte de la producción económica.
Sigue estando vigente el decreto de estado de alarma, porque todavía estamos en una fase importante de la epidemia. Y seguimos, por tanto, indico, hasta como mínimo el 26 de abril, en un estado de confinamiento.
Sobre flexibilizar el confinamiento de los niños.
En cuanto veamos posible adoptar alguna medida más permisiva en este sentido o en algún otro, lo haremos.
Se trata de evitar un repunte del número de contagios, que a día de hoy asciende a 157.000. Se han curado de COVID-19 más de 55.600 personas. La cifra de fallecidos es superior a 15.800.
Por cierto, que el gobierno sigue sin dar el nombre del proveedor nacional que le vendió una partida de test defectuosos. Le preguntaban esta mañana al ministro Salvador Illa por el asunto y venía a decir que ahora no es momento para señalar a nadie.
Y no ha habido ocultación de ninguna cuestión, pero tampoco va a haber, en un momento en que necesitamos que los proveedores y todo el mundo nos ayude a adquirir productos, tampoco va a haber ningún, porque además no se corresponde con la realidad del producto. Simplemente al comprobarlo y verificarlo entendimos que no reunía las condiciones para ser usado aquí.
Lo que ha quedado claro es que el confinamiento sigue como está, al menos hasta el 26 de abril, eso si no se alarga. Hoy se ha reunido de manera extraordinaria el Consejo de Ministros para aprobar más ayudas y evitar el cierre de empresas. Sigue en marcha, además, el intento de Pedro Sánchez de lograr un gran pacto entre partidos. Noelia Ontoria.
Pymes y autónomos podrán aplazar el pago de impuestos, IVA, IRPF y sociedades hasta el 20 de mayo. El Gobierno aún no ha aprobado la medida, pero lo avanzaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Tiene que facilitar el que, sobre todo, aquellas personas que tienen más dificultad por el tipo de negocio, realmente pues pueda presentarla en una fecha que vamos a declarar hasta el 20 de mayo.
Se permitirá que los autónomos puedan renunciar al régimen de módulos y optar por el de estimación directa. A ellos también va dirigida la nueva línea de crédito ICO de 20.000 millones de euros, que permitirá dar liquidez a 1.300.000 pequeños empresarios, una medida que se lanza sin que se haya agotado aún el primer tramo de avales. El Gobierno además estudia cómo adaptar estas ayudas económicas al sector cultural, al que anuncia una reunión en los próximos días tras conocer su amenaza de un apagón por olvidarse de ellos. Por su parte, el presidente del Gobierno mantendrá la próxima semana las primeras reuniones para alcanzar un pacto económico y social para afrontar la salida de la crisis y esperan que el PP participe del encuentro.
No se podría entender que el principal partido de la oposición no quisiera acudir a una reunión que lo que justamente se va a hablar es del futuro inmediato de España y del futuro que entre todos podemos construir para los próximos años.
Las reuniones se harán de forma individualizada, de momento con los líderes políticos.
Moncloa tiene el pacto como objetivo, pero a día de hoy lo cierto es que tiene problemas para sentar a todos juntos, incluso algunos por separado. La patronal COE se ha negado a participar hoy de una reunión con el Gobierno y con los sindicatos. Reprochan los empresarios que se anuncie una renta mínima de 500 euros sin hablar primero con ellos. Algunos partidos políticos se suman a las críticas a este ingreso mínimo que defiende Pablo Iglesias. Es una información que nos cuenta Neus Cerdá.
El vicepresidente defiende que hay personas sin recursos y que en esta crisis no toca rescatar a los bancos, pero sí a las familias. En una entrevista en Televisión Española, Pablo Iglesias ha evitado pronunciarse sobre el enfado de la patronal, pero ha desvelado que ha mantenido una conversación con el presidente de la COE.
Yo ayer tuve una conversación con Antonio Garavendi y nosotros vamos a emplazar al diálogo a todo el mundo porque ese ingreso mínimo vital puente es imprescindible llevarlo a cabo lo antes posible.
Pero por el momento no hay una versión definitiva, así lo asegura María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno.
Hoy por hoy lo que hay es documentos de trabajo, reuniones para escuchar sugerencias.
Dice Montero que la relación con los empresarios es fluida y achaca a una confusión las críticas. Y desde la oposición creen que la renta mínima es una estrategia que busca destruir a la clase media. Palabras de Santiago Abascal en Es Radio.
Para que la utilicen los líderes comunistas a su gusto para repartir esas cartillas de racionamiento o para dar rentas mínimas.
Para Inés Arrimadas de Ciudadanos es una medida improvisada.
Que medidas que sean tan importantes nos enteramos como un globo sonda por la prensa.
En España, según la EPA, hay 565.000 hogares sin ingresos.
Europa ha conseguido salvar los muebles de momento y llegar a un acuerdo de mínimos, eso sí. Los socios van a mover medio billón con B de euros en créditos para que los países puedan afrontar los costes de esta crisis sanitaria. Y la crisis económica, que también nos está tocando de lleno y más que nos va a tocar. Los coronabonos que defiende España tendrán que esperar Bruselas. Corresponsal Concha Lozano.
Los ministros de Economía de la zona euro han acordado un gran paquete de ayudas por valor de medio billón de euros que se canalizarán a través de créditos, préstamos y ayudas directas para aquellos países que lo soliciten. Estos fondos estarán sujetos a condiciones, pero serán menos estrictas que las que pedían en un principio países como Holanda o Austria. El dinero debe ser para gastos sanitarios directos y una vez efectuados y cuando pase lo peor de la crisis, los países deben volver a la senda de estabilidad económica que exigen las reglas comunitarias. No hubo debates sobre los eurobonos, es un tema sobre el que todavía no hay consenso, pero España no renuncia a ellos, tal y como ha explicado la ministra de Economía, Nadia Calviño.
De que a corto plazo queremos establecer esta red de seguridad, este elemento de apoyo a la acción que se está desarrollando a nivel nacional. Y todos, fue unánime, yo creo, la sensación de satisfacción también por demostrar que Europa está unida en esta crisis.
Además, se van a movilizar líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones por valor de 200.000 millones de euros y las ayudas directas para los desempleados del plan aprobado por la Comisión Europea hace dos semanas. Los ministros han pactado también diseñar un plan de reconstrucción más ambicioso para más adelante hacer frente a la más que prevista crisis económica que se cierne sobre Europa.
La policía, sepan ustedes que ha puesto 11.000 multas en lo que llevamos de estado de alarma por no respetar el confinamiento. 11.000 irresponsables, por no llamarles de otra forma. Bueno, habrá muchos más. 11.000 son a los que encima les han pillado. En los últimos días se han dado casos de personas que han ido a hacer deporte o incluso a darse un baño a la playa. Qué solidarios son algunos. También se ha desmantelado una red que, qué asco, obligaba a mujeres a prostituirse.
Los delincuentes no descansan, pero la policía tampoco. La frase del comisario principal José García Molina, que ha detallado la operación de desarticulación de un grupo que explotaba sexualmente a mujeres captadas en Colombia.
A pesar del confinamiento, muchos clientes solicitaban los servicios sexuales acudiendo a los pisos en los que se encontraban las mujeres o reclamaban que éstas se desplazasen a sus propios domicilios.
Lucha también contra la ciberdelincuencia. Se ha detectado una estafa en nombre de Cáritas pidiendo donativos de 250 euros. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Por favor, les recomiendo que no realicen donaciones sin previamente confirmar la identidad con la organización y el cauce adecuado para llevar a cabo esta donación.
Gente que toma el sol, surfea, se va a hacer la manicura o cuelga vídeos en la red mostrando cómo vigila su barrio con una pistola falsa. No son opciones, aunque el confinamiento sea duro.
Que hay momentos en los que nos supera el aburrimiento, pero deben ser conscientes que crear este tipo de imágenes no puede ser una diversión, ya que generan alarma social en una parte de la población y no ayuda en la detención del contagio del virus.
La movilidad en las carreteras, eso sí, y pese a la Semana Santa, es muy baja y pocos los vehículos sancionados por saltarse las restricciones.
Información de nuestra compañera Lupe Ortiz. Y no queríamos dejar de comentar la anécdota que ha tenido lugar hoy en la rueda de prensa telemática de la líder de Ciudadanos, de Inés Arrimadas. Preguntaba, escuchen, el compañero Mariano Alonso, de Libertad Digital, y ha sufrido la consecuencia lógica de ejercer el periodismo con los niños confinados en casa.
Y usted misma, y en el sentido del apoyo condicionado a sus decretos, ha insistido en los últimos días, en que papá tiene una pregunta. Ha insistido en los últimos días en que mi hija ha hecho una M, bueno, hay que lograrlo.
Es gracioso, sin duda, el momento del compañero Mariano Alonso. Tiempos de rueda de prensa en zapatillas y junto a los niños dibujando, claro, es lo que hay. Sirve, por lo menos, para esbozar una sonrisa en este viernes. Y fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos hasta ahora, José Gilgado?
La isla de Hunt, en Nueva York, es uno de los símbolos del horror que vive el mundo. Una imagen grabada con un dron muestra cómo están enterrando féretros en fosas comunes. Allí van los muertos sin nombre, los que nadie reclama. Normalmente enterraban en el lugar 25 cadáveres a la semana, ahora van a un ritmo de 25 al día. Aún así, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dice que los números mejoran. Somos cuidadosamente optimistas, es lo que nos sugieren los números. Reino Unido se acerca a los 1.000 muertos diarios con el NHS, el sistema de salud que es el orgullo nacional, al borde del colapso por el coronavirus. Italia mejora poco a poco, sigue un ritmo de 500 fallecidos diarios. El primer ministro Giuseppe Conte acaba de anunciar que mantiene el confinamiento total hasta el 3 de mayo. La OMS ve mejoría en el sur de Europa, pero destaca de España el alto número de contagios en médicos y sanitarios. Every month we will need to ship at least 100 million medical masks and gloves. Harán falta, dice Tedros Adhanom, el director general, millones de mascarillas, miles de respiradores y mantener las medidas de restricción.
El enfoque en Onda Madrid.
8 y 27 minutos, vamos con el balance que deja el coronavirus en la Comunidad de Madrid. En las últimas 24 horas se han confirmado 906 nuevos casos, se han curado cerca de 1.300 personas y han fallecido 172. Es la menor cifra desde el pasado día 21 de marzo. Hay que lamentar, además, la muerte de un enfermero en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Tenía 57 años. El lunes, muchos madrileños se reincorporan al trabajo tras el parón de las actividades no esenciales y también tras estos días festivos de Semana Santa, como nos cuenta Marta Zúñiga.
Las cifras de la extensión de la pandemia en la Comunidad de Madrid difundidas por el Ministerio de Sanidad apuntan a que se han contagiado más de 44.700 personas. Los ingresados en UCI con COVID-19 son en este momento 1.399, una cifra que también baja con respecto a la jornada de ayer. El próximo lunes se van a repartir en estaciones de metro y cercanías mascarillas con el fin de que los que tengan que desplazarse al trabajo puedan hacer uso de ellas para protegerse frente al virus. El ministro de Sanidad es claro.
Los españoles podremos salir a la calle para ir al trabajo, para dotarnos de elementos esenciales como la alimentación o los medicamentos y para nada más. No estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. Toda persona que tenga síntomas de enfermedad coronavirus no debe acudir al trabajo.
El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades avala el uso de mascarillas en público, tanto en personas con síntomas, que ya saben que están infectadas de COVID-19, como en asintomáticos, principalmente en espacios cerrados y concurridos.
Hacemos ahora balance de las 3 semanas que lleva abierto el hospital de campaña en el recinto ferial de IFEMA. Se puso en marcha, como saben ustedes, para acoger a pacientes de coronavirus y descongestionar de esa manera los hospitales. Registra 170 ingresos y 140 altas diarias de media. Datos espectaculares. Nos lo cuenta Eva Prat.
1.000 son los pacientes que acoge hoy el hospital de IFEMA. Después de unos comienzos en los que no fue fácil estabilizar los circuitos asistenciales, hoy, 3 semanas después de su apertura, el hospital funciona razonablemente bien. Lo dice Antonio Zapatero, director médico del hospital.
Ya hemos sobrepasado hoy los 3.000 ingresos acumulados. Hoy pasaremos de las 2.000 altas, además con una tasa de fallecimiento francamente baja, es el 0.4%, y estamos cogiendo una velocidad de crucero que consiste en unos 170 ingresos diarios y unas 140 altas diarias.
IFEMA ha cumplido así el objetivo de descongestionar otros hospitales de la región.
El número de altas hospitalaria sobrepasa con mucho, en torno a 400-500 diarias, al número de ingresos. Quiere decir que están despejándose y liberándose camas hospitalarias. No solamente hospitales, sino también de UCI. Hay un balance de otros 25-30 pacientes que salen de la UCI más que de los que ingresan.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de su cuenta de Twitter, ha enviado todo su apoyo a los pacientes de IFEMA y también a los profesionales que les cuidan en el hospital con más camas funcionales de España.
8:30 de la tarde y precisamente Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, tras un mes de confinamiento, ha recibido hoy el alta. Lo confirmaba en un vídeo publicado en sus redes sociales.
Hoy me han dado el alta, ya puedo decir que he superado el COVID-19 y es el momento de estar cerca de todas las personas que también lo están pasando. A todas ellas les quiero decir que esto va a salir bien, que en la mayoría de los casos, aunque a veces es incómodo, apenas dejará síntomas. Y también quiero transmitir todo mi apoyo a aquellas personas que se sienten peor, que tienen peores síntomas, y a todos los que han perdido algún ser querido.
Ayuso, por cierto, difundía ayer un comunicado acusando al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, de atacar Madrid con infundios cuando ella siempre ha sido leal al Gobierno, a pesar, dice, de su inoperancia. Palabras que han tenido respuesta por parte del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña, que ha acusado a la presidenta regional de buscar bronca con el Ejecutivo.
Presume de transparencia total cuando han escondido durante semanas las cifras de fallecidos en residencias de mayores. Presume de haber comprado material con antelación cuando estuvimos semanas sin noticias de los aviones perdidos. Y a día de hoy desconocemos dónde están los 47 millones de euros aprobados para el material. Por tanto, le pedimos a la señora Ayuso que deje de perder el tiempo en buscar bulla y lo invierta en rendir cuentas en el Parlamento.
Quien no comparte los rifirrafes entre administraciones es el vicepresidente de la comunidad, es Ignacio Aguado. Lo ha dicho en una entrevista en Radio Nacional que ha recogido Begoña Alarcón.
El vicepresidente regional no comparte rifirrafes entre administraciones. No es momento, dice Aguado, de echarnos los trastos a la cabeza, pero le parece injusto la forma en que Sánchez habló de la Comunidad de Madrid.
Lo que hizo Sánchez en el Congreso de los Diputados, pues creo que no está bien. Muchas cosas que dijo pues eran engañosas, no eran ciertas. Y me parece además que es injusto hablar así de la Comunidad de Madrid. Somos la primera comunidad que tomó medidas de cara al COVID.
No obstante, asegura Madrid, seguirá intentando construir un marco de entendimiento. Sí le preocupa la repercusión que pueda tener la vuelta de las actividades no esenciales el próximo lunes.
Yo lo que les pediría a todos es que extremen la precaución, que intenten autoprotegerse, mantener la distancia social de seguridad y extremar las medidas de higiene, pero no sé cómo va a impactar en la curva, porque lo que pase el lunes se verá en la curva de contagio dentro de 10 días.
El vicepresidente autonómico es partidario de utilizar mascarilla, así es como, recuerda, otros países han ganado la batalla al virus.
Pues además de ese uso de la mascarilla, al que hacía alusión Ignacio Aguado, conviene tener en cuenta otras recomendaciones, especialmente a la hora de ir a la compra, de ir al supermercado. Por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid han publicado unos consejos dirigidos especialmente a los comercios de primera necesidad. Nos lo cuenta Mar García.
Si su compra es presencial, en supermercado o en tienda de alimentación, incluso en panadería, no se debe superar nunca un tercio de la ocupación. Es el principal consejo del protocolo de actuación al salir a la compra, Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Estamos recomendando reducir el aforo permitido en el interior del local a un tercio de su capacidad. Cuando este aforo permitido esté completo, pues los clientes deberán permanecer fuera del establecimiento, manteniendo entre ellos la distancia mínima de seguridad de un metro.
Si usted prefiere recibir la compra en casa, existe una web Compartiendo Barrio, donde puede conocer qué pequeñas tiendas de proximidad o bares prestan ese servicio a domicilio, sobre todo para los que no pueden salir de casa. Silvia Saavedra, delegada de Participación.
Asociaciones, el pequeño comercio, los restaurantes y cafeterías con servicio de transporte y distribución pueden inscribirse voluntariamente. Este espacio web aparece organizado por barrios, distritos.
Hay más de 600 entidades y comercios inscritos.
Por cierto, Comisiones Obreras denuncia la confusión e inseguridad jurídica en la que se encuentran las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid durante esta crisis por el COVID-19. El sindicato asegura que cada distrito ha regulado la situación de una manera y exige al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que unifique los criterios para garantizar el empleo. Isabel Galvín es la secretaria de Educación del sindicato.
Están en una situación de confusión e inseguridad jurídica tanto para las familias como para los profesionales y las empresas. Cada uno de los distritos funciona de una manera diferente. Algunas de estas escuelas están en este momento suspendiéndose sus servicios y, por lo tanto, perdiéndose empleo y la actuación educativa y el derecho a la educación de los niños y niñas que en ellas se escolarizan.
La crisis del coronavirus también está sirviendo para crear diversas plataformas y redes de apoyo para ayudar a los más necesitados y paliar también de esta manera las medidas de confinamiento. Son historias de solidaridad para superar la situación a las que nos acerca ahora Ángel García.
Ángel Terrón, un psicólogo madrileño, ha sufrido en su familia el drama de la muerte en soledad y aislamiento por el COVID-19. Vivieron un auténtico shock emocional con la muerte de su suegro y la enfermedad de su suegra, sin poder acompañarles ni celebrar el duelo. Unas circunstancias tan difíciles que llevaron a Ángel a decidir aplicar sus conocimientos de psicología, creando una plataforma de familiares con víctimas del COVID-19 para ayudarles a superar la situación.
Entre nosotros, si hubiéramos comunicación, pudiéramos arroparnos, compartir, ¿no?, todo lo que llevamos encima durante estas semanas, y la verdad que eso está siendo algo muy muy liberador para todos nosotros.
Ayuda también altruista es la que proporcionan las asociaciones de vecinos madrileñas en las redes de apoyo. Quique Villalobos es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Hacerle la compra o a por medicinas o incluso a bajar al perro a personas que necesitan este tipo de ayuda, este tipo de apoyo. Pues han ido surgiendo también lo que son despensas solidarias.
Son solo dos ejemplos de la solidaridad de los madrileños como respuesta a la pandemia.
Y en Navalcarnero, el ayuntamiento teme no poder hacer frente a la prestación de servicios públicos esenciales por su delicada situación económica. Pide liquidez a las administraciones superiores para afrontar la crisis de la pandemia. Corresponsal María Martínez de Mora.
La pandemia ha mermado las cuentas del Ayuntamiento de Navalcarnero, que tras recurrir a la Tesorería Municipal para poder prestar los servicios públicos a sus vecinos, se ha quedado sin liquidez a corto plazo. El alcalde, José Luis Adela, ha asegurado que el consistorio ha heredado una mala gestión de gobiernos anteriores y que, a pesar de haber equilibrado las cuentas en el último cierre, la crisis del coronavirus les ha puesto en una situación de riesgo financiero serio.
Estamos en una situación muy grave.
El alcalde ha pedido al Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid que tomen medidas urgentes.
Necesitamos de las ayudas y por eso nos hemos dirigido de las administraciones superiores para que entre todos podamos salvar con solidaridad esta situación tan, tan necesitada.
Navalcarnero es uno de los municipios con mayor deuda per cápita entre las localidades de más de 25.000 habitantes. Help, I need somebody. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Música para la cuarentena, hoy los Beatles. Se cumplen 50 años desde que la banda de Liverpool anunció que no se iba a juntar más, anunció que se separaba. Dolió sin duda a los millones de fans que tenían y que siguen teniendo por todo el mundo. Una de las bandas más populares de la historia de la música. Uno de sus grandes temas, y que además nos consta que le gusta al director de este programa, Félix Madero, es este Help. Con los Beatles estamos llegando a las 9 menos 20 de la noche y ya están preparados Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Tenemos 20 minutos para hablar de cultura en una edición express como cada viernes de las 5 letras.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Más emotivas de Winnie.
Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Menos 20 de la noche de este viernes 10 de abril, de este Viernes Santo. Tenemos 20 minutos para hablar de música, de cine, de libros, de gastronomía. ¿Qué tal, Elena Cortés? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues aquí estamos, estoy viendo, la verdad, estoy cocinando más que nunca, fijaos.
¿Ah, sí?
Casi más que ver series, como siempre veo series por encima de mis posibilidades.
Sí.
Pues ahora me dan más por la cocina, fíjate.
Hola, Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Te envía Elena lo que cocina para que le des el visto bueno o todavía no hemos llegado a ese punto?
Bueno, la pena es que solo lo puedo ver, no lo puedo probar, pero sí, seguro que le está saliendo todo estupendo.
Nada, lo que tienes que hacer, Elena, es practicar y cuando esto se levante, pues ya sabes, nos invitas a todos.
Ya llevaré torrijas, que ya la voy perfeccionando.
¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Cómo lo llevas?
Pues hombre, con paciencia, con serenidad y con mucha lectura y muchas películas, o sea que...
Sí, hay que llevarlo con paciencia y con serenidad... Sobre todo. Oye, por cierto, se está hablando mucho os pido un apunte de esto, se está hablando mucho de un apagón cultural que quieren hacer algunos artistas, algunos actores.
Sí, lo he leído, me parece que es del 10 al 11.
Sí, ¿qué os parece?
Es del 10 al 11. ¿Eh? Hombre, hay una cuestión que han dicho que es curiosa, que es que, por ejemplo, Alemania ha decretado que la cultura era un bien de interés primordial y primero. Es decir, que claro. Y además es que hay una cuestión que yo creo que se está mostrando muy relevante estos días, ¿no? Y es que lo mismo que la gastronomía, como acaban de decir mis dos queridos compañeros, pero la cultura, desde el punto de vista de los libros, ya sean audiolibro o libro digital o libro de papel, como las películas, como las series, y las series de las que habla siempre Elena, por ejemplo, son series... buenas, de buena calidad, no son series así un poco de trochimoche, pues todo eso está dando un alivio a la gente en su casa muy
desde
importante,
luego.
Con lo cual lo que se está demostrando es que esto de la cultura, además de un entretenimiento que puede ser considerado por algunos, es una parte fundamental de la existencia de la gente, ¿no? Y sobre todo
parece,
en un país como España.
Sí.
Parece, Fernando, que ya van a rectificar. Hoy he leído algo de que ya el ministro de Cultura se va a reunir con la ministra de Hacienda y con algún representante del sector. La verdad es que ayer hubo algunas declaraciones, yo vi concretamente unas de Juan Echanove, que además es buen amigo mío y un gran gastrónomo, y eran feroces contra el ministro, pero absolutamente feroces. Claro. Yo nunca he visto a Juan, que siempre es una persona tranquila, en esa línea, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Porque al final está defendiendo lo suyo, que es lo de todos, en el fondo.
Es que es lo de todos, y en un país que... España tiene yo creo que el turismo y la cultura, sobre todo por la lengua española, ¿no? Por esos casi 550 millones de hablantes, que esos son industrias culturales, tanto editorial como musical, como audiovisual, y yo creo que es un baluarte que en estos momentos además se está revelando absolutamente fundamental, o sea, para la convivencia, para el intercambio, para el conocimiento y para la comunicación, o sea, es de la gente.
Elena.
Es un sector, yo creo, que se ha sentido un poco dolido, todos tenemos claro ahora mismo dónde está la emergencia, ¿no? Pero precisamente ahora que están ofreciendo, ¿no?, tanto consuelo estos días, ¿no?, sentir que, porque no olvidemos también que la cultura da trabajo a muchísima gente y a muchos sectores, ¿no?, que no son solo los actores. La cultura, pues, da una serie de televisión de trabajo, maquilladores, electricistas, claro. Bueno, un montón de gente que ahora mismo también está parada. Entonces yo creo que, claro, las reivindicaciones son más que legítimas. Siempre ellos mismos, todo el sector obviamente tiene claro ahora dónde está la emergencia, pero bueno, no estaría de más ir pensando también cómo se puede revitalizar.
Bueno, yo os cuento, por ejemplo, un caso más o menos concreto, que es el nuestro de la revista de Occidente, donde Correos había subido el coste de los envíos. O sea, porque yo entiendo la situación excepcional y tal, pero claro, eso no suponía no poder enviar mucha parte de la revista porque, claro, casi se duplicaba el coste. Y yo creo que estas son, si el ministro lo ve, lo considera así, pues serían medidas que nos pueden ayudar a todos, a las librerías, a las revistas, a la gente del teatro, a la gente de las series y del cine y a la gente de la música, que yo creo que son... Que España tiene que cuidar mucho el elemento cultural, eso, insisto, junto con el turismo, la cultura es un baluarte clave, además.
Sí, desde luego, desde luego. Y además, no, y ahora mismo lo que decíais, ahora mismo es que es un pilar fundamental para la gran mayoría de los ciudadanos, porque es que se sostienen en la cultura, se sostienen en las películas, en los libros, en las series, en estas cosas.
Y después de una cosa que a veces se habla un poco de refilón, pero que yo creo que con las situaciones tan dramáticas que estamos viviendo, tampoco estaría mal tener un recordatorio sobre ello, que es una cuestión moral también. O sea, la cultura te da una dimensión moral, una dimensión ética, y no solamente estética, sobre la realidad, sobre tus semejantes, sobre la sociedad, sobre los anhelos, sobre las miserias de una sociedad. No vamos a hablar de una persona culta, o cursi, o ridícula, o pedante. No se habla de eso. Se habla de unos valores muy sólidos para una sociedad, porque en el fondo la cultura es el legado de muchas generaciones que además las nuevas generaciones van innovando, sumando y agregando. Y yo creo que esto es, en la cultura, y sobre todo un país que tiene una cultura y que posee no solamente la cultura española, sino algo tan formidable como la cultura en español, que es muy distinto, ¿no? O sea, eso nos suma a muchos más. Pues yo creo que es una cuestión que hay que tener con muchísima delicadeza.
Y hay que cuidarla mucho, está claro que sí. Carlos, ¿qué comida de Semana Santa? Por cierto, ¿hoy es muy típico comer bacalao o es toda la Semana Santa?
Bueno, es todos los... ya sabes la tradición católica de respetar los viernes de cuaresma sin comer carne. Y eso hace que el bacalao sea, a lo largo de la historia, además, no es algo de ahora, sea el producto más consumido los viernes de cuaresma. Y luego, pues, estos días de Semana Santa, por supuesto, claro. Tanto el bacalao solo como, o sea, solo, quiero decir, en distintas preparaciones, como formando parte del potaje, que es otro de los grandes platos, ¿no?, de esta Semana Santa que ya acaba. Ya ahora ya damos paso a la comida más festiva, las monas de Pascua, el domingo de Resurrección, que es muy, muy tradicional en el campo comer cordero, que, por cierto, coman cordero, porque... Sí, tenemos a nuestros productores con un problema enorme porque tienen a los animales, no les pueden dar salida y no saben qué van a hacer con ellos. Comer cordero, comer producto nacional no está mal estos días, ¿eh?
No, desde luego. Y es que además el cordero lechal es que tiene una fecha de caducidad para ser de cierta calidad, claro. O sea,
claro, es un cordero de muy pocas semanas. Claro. Entonces, en el momento que pasa de ahí, además, ¿sabes lo que pasa? Que a los españoles, en general, no les gusta o no nos gusta, me voy a incluir, el cordero que ya sabe fuerte, ¿no? Que es el que comen en Francia o que comen en Inglaterra. Aquí nos gusta el corderito tiernecito y casi recién nacido, ¿no? Y entonces esos corderos, evidentemente, en cuanto cojan unos meses, ya no sirven para asar en la tradición castellana.
Fernando,
dime.
Querías hablar de Cuando editar era una fiesta.
Fíjate.
De Jaime Salinas.
Para lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Es un libro maravilloso. Me atrevo a decir incluso divertido, pero el título parecería. Bueno, ¿qué decir de alguien que ha nacido en Argel, que ha vivido parte en Francia? Su madre era francesa, que ha estado en la Segunda Guerra Mundial como enfermero desembarcando en Normandía, que es hijo de uno de los grandes poetas de la generación del 27, que habla no sé cuántos idiomas y que cuando vuelve a España en 1955 empieza una carrera de editor que, por poner algún ejemplo, es quien crea el libro de bolsillo de Alianza Editorial, que es el libro que va a formar a una generación, lo mismo que una generación se formó con la colección Austral de Spasacalpe, pues hay otra generación que se forma con el libro de bolsillo, y ahí está Carlos, que nos puede decir que, entre otros, hay toda una generación de cocineros y cocineras domésticos que se forman con el con los, las mil y una recetas de Simón y Ortega, que es junto con El Principito hasta hoy el libro más vendido de la colección del libro de bolsillo de la Alianza Editorial.
Sí,
es que, y además
sí,
crea Seis Barral, recupera Seis Barral, y además crea Alfaguara, y además es director general del libro en el primer gobierno de Felipe González. Entonces, las memorias no son memorias, porque claro, el libro es curioso, el libro es la correspondencia privada que él tiene con quien fue durante muchísimos años su pareja, un escritor islandés, Gulver Berson. Yo le conocí a Berson, traductor del Quijote y de García Márquez y de muchos más, al Borges, al islandés. Yo le conocí cuando estuve en Reykjavik, un tipo extraordinario, y es la correspondencia privada que hace Jaime Salinas a su pareja. Claro, es una correspondencia muy privada. Lo que pasa es que la edición que la ha hecho Enric Bou, que es un estupendo filólogo, ha hecho esa correspondencia privada, lógicamente ha cribado las cuestiones más íntimas, más personales, pero no ha cribado, y es lo que saca, y ahí es muchas veces desternillante, porque la ironía elegantísima de Jaime Salinas no deja pie con cabeza a muchos figurones del mundo literario y editorial español desde los años 60 hasta prácticamente los años 90, con lo cual la lectura es una delicia, y además descubres a un personaje verdaderamente fascinante. Yo le conocí cuando me nombraron director general del libro. Lo primero que hice fue llamarle a él, que había sido director general del libro, el primer gobierno de Felipe González, para que me contara un poco, y me confesó con esa gracia un poco así anglosajona que había adquirido viviendo en Estados Unidos, que era el primer director general del libro que le volví a llamar, con lo cual hicimos una estupenda relación. Bueno, pues cuando editara Una Fiesta, Jaime Salinas, correspondencia privada en la editorial Tusquets. Es un libro para meterse estos días y no dejarlo. Y además es una parte importante, ya que estábamos hablando, es un capítulo importante de la historia cultural española de la segunda mitad del siglo XX.
Pues ahí queda esa recomendación, Cuando editar era una fiesta, de Jaime Salinas. Vamos a hablar ahora de series. Elena, quieres hablar de... Bueno, yo creo que es la serie más exitosa de la historia de España, ¿no?
Pues ahora mismo, sin duda. De hecho, bueno, es la única que de la historia reciente que ha ganado un Emmy. Y bueno, es un fenómeno internacional de primer orden. Vamos, ha puesto a la ficción española en todo el panorama mundial.
Seguro que todo el mundo ya lo ha adivinado. Vamos a hablar de la cuarta parte de La Casa de Papel.
Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no.
¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar.
Yo creo que Elena ya ha adquirido tal dimensión esta serie que se distinguen perfectamente a sus admiradores y a sus detractores. Es decir, el debate está en el ambiente de a mí me gusta, pues a mí no me gusta nada. Entonces la gente habla de ello, con lo cual eso quiere decir que ya es una de las grandes series.
Sí, bueno, y además en todo el mundo. Ya sabéis, hay mucha gente que lleva, ¿no?, ha usado las máscaras de Dalí como símbolo, se han usado en muchos países. Ya sabéis, la serie, ¿no?, de los atracadores con mono rojo y máscaras de Dalí. Pues esta cuarta parte continúa el atraco que comenzó en la tercera, en el Banco de España, pero bueno, todo se vuelve un poco más caótico. La verdad que es bastante interesante porque estos primeros capítulos, bueno, mantienen un toque más emocional, ¿no? Digamos, profundizan más en los sentimientos de los personajes, en los dilemas morales a los que se enfrentan, ¿no?, en esa bomba de relojería que es el atraco. Y bueno, luego ya el final de la temporada es pura acción, ¿no?, a lo que nos tiene acostumbrado La Casa de Papel. Tiros, persecuciones. Además, como desde que la compró Netflix, tiene muy buen presupuesto, un presupuesto muy notable para una serie española. Bueno, está perfectamente bien hecho y se disfruta y se bebe en un día. Lo difícil es dosificarla.
Bueno, yo conozco a gente que nada más salir dedicó ese día entero a ver la temporada de La Casa de Papel, que son 8 capítulos, creo. Y,
sí, correcto.
Y se la ventiló eso en un día. No, es que si no me hacen spoiler. Yo, tampoco será para tampoco.
Oye,
será para
¿le puedo,
tonto.
¿Le puedo hacer una pregunta técnica a Elena?
Claro.
Oye, a ver, Elena, ya sé responder, seguro.
¿Qué, no, seguro. ¿Qué, ¿cómo consideras Outlander?
Bueno, es un dramón de época.
No,
está
la estoy viendo,
esta.
Por eso, no. Quiero saber qué te parece.
No te noto muy convencida, sí. Elena.
No, ya se ve que no.
Es profundamente adictiva. A mí, personalmente, me parece demasiado dramón. Y mira que a mí me encantan las telenovelas y no, todas estas. Pero bueno, o sea, sí, la verdad que está, o sea, está bien hecha, ¿eh? Y tiene su mérito. Pero bueno, no es, no sé, no es una imprescindible del género, para mi gusto. Pero vamos, está
Elena, ¿y The Good Fight, que estrenan hoy la cuarta temporada?
Tremendamente buena. Tremendamente
a mí me
buena.
Está gustando, sí. Estoy viendo la tercera, acabando de verla, y me ha gustado mucho.
Sí, es muy buena, y The Good Fight tiene una cosa muy buena, y es que es súper crítica con, ¿no?, con la política y con todo lo que está
pasando.
Bueno,
con Trump, fundamentalmente con Trump.
Sí. Principalmente. Sí, pero es una serie que no tiene miedo y no es tan sencillo. Bueno, se nota que es de plataforma, pero no tiene miedo en hurgar en la política, ¿no? En eso, en Estados Unidos también las series en abierto son un pelín más conservadoras. Y The Good Fight, eso, no tiene ningún miedo en hablar del Me Too, en hablar de Trump, vamos, con Trump es muy crítica abiertamente. Y luego esta cuarta temporada también es muy interesante porque va a criticar todos los grandes monopolios de la comunicación que se están formando en Estados Unidos, ¿no? A raíz de esa fusión Disney-Fox que hubo. Entonces, bueno, es interesante, ¿eh? Es muy buena lección. Outlander es más entretenida, pero The Good Fight es mejor.
Yo he terminado ayer Hunters, que me ha gustado mucho, sí. mucho.
Sí, a mí me ha gustado mucho también, pero tiene muchos detractores esa serie, ¿eh? Sobre todo porque dicen que no está tremendamente, o sea, históricamente no está muy ajustada.
Ya,
a la realidad.
Ya, no, hombre, y, pero... al que termine de ver la primera temporada, desde luego que va a decir que no está.
¿De qué va? ¿De qué va? ¿Contarnos?
Pues es de un grupo de judíos en los años 70 en Estados Unidos que se dedican a perseguir a exgenerales, exmilitares nazis que se han infiltrado en Estados Unidos.
O sea, los cazadores, sí. Más o menos.
Sí, claro. Efectivamente. Y me han hablado muy bien de Juego de Caballeros, que creo que es de los orígenes del fútbol. Que
sí,
está ahora
la verdad
en,
que no la he visto,
en Netflix.
Pero...
No la he visto, pero...
Tú sabes que eso de caballeros tiene una cosa muy divertida en Inglaterra. A mí me contaban que la diferencia entre el rugby y el fútbol. Decían, el rugby es un deporte de plebeyos jugado por caballeros, y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por plebeyos.
Sí, desde luego.
Y está muy bien, ¿eh? Porque
sí.
Hay más violencia, ahora ya menos, pero siempre había más violencia, y una violencia un poco sucia en el fútbol que en el rugby. Mm. O sea, en el rugby, si hubiera violencia en el rugby, salían cuatro del campo ilesos, ¿no? Mm. Y en cambio, en el fútbol, pues ahora se ha curado un poco.
Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones culturales para este fin de semana, bueno, y para toda la semana. El viernes que viene tendremos nuevas, el libro Cuando editar era una fiesta, que nos ha recomendado Fernando Rodríguez Lafuente, de Jaime Salinas. Carlos, hemos hablado de bacalao, hemos hablado de cordero, y de postre supongo que una torrijita o media. ¿No?
Sí, lo que pasa es que torrijas hablamos el viernes pasado, por eso, sí, y no las he citado, pero bueno, las monas de Pascua están muy bien ahora el domingo.
Las monas
el domingo
de también.
Ramos, o sea, el domingo de Resurrección, ya sabes que las monas, los huevos de chocolate, todo eso, esa de repostería está ahí con mucha fuerza.
Pero no todo a la vez, no todo a la vez.
Yo estaba
bueno, estos son días de exceso, los días de confinamiento son días de exceso.
Esta noche voy a hacer doblete, entonces, porque me voy a tomar una tortilla de bacalao y una torrija.
Y una torrija, muy bien.
Además, con el fin de semana la gente también puede hacer un doblete de torrija.
Sí, o sea, también se puede hacer.
Que es comerse una torrija y cogerse una torrija, lo
también,
que quieras.
También, o sea, se puede hacer. Se
pero
puede
que
tengan
cuidado, que como decía Stevie Wonder, bueno, no voy a decir que si bebes no conduzcas, porque ahora no conduce nadie.
Eso.
Pero que no beban tampoco demasiado. Porque...
Eso es, que tampoco se pasen, que tampoco se pasen, que no es bueno.
Te pillas una torrija en casa, estás ahí... medio solo y tal, y es mucho peor, así que no, que te olvides de la torrija.
Fernando Rodríguez de la Fuente, Elena Cortés, Carlos Maribona, hasta la semana que viene, compañeros.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Nosotros lo vamos a dejar aquí, volveremos el lunes a las 8 de la tarde a la sintonía de Onda Madrid para comenzar el enfoque. Que pasen buen fin de semana. Hasta el lunes.